Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hace 35 años, en un consello de Galicia, ocurrió un fenómeno extraño, misterioso. Vais a escuchar una historia tremenda. Sin que se hubiera declarado ninguna alerta alimentaria, ni hubiese problemas sanitarios en las granjas, ni fuera el periodo de cuaresma en el que se prescinde de la carne, el caso es que durante meses la gente dejó de comer carne en Betanzos.
Galicia é Galicia. Eu a verdade é que boto de menos os meus platos típicos.
De vez en cuando fa unha empanada galega con o bacalao.
Mirade, ensalada de pulpo.
Na miña casa fai moito caldo.
Pois bien pescado, frutas.
Bota moito de menos a comida.
Inda que boto de menos o xamón.
O sea, un bocadillo, non?
Ola, eu preferiría comer agora, por exemplo, un carne para poñer o asado. Comida típica.
A ver que toca a Jaita se non fastea salchichas.
Ala vai o gaiteiro por detrás do pinar. Vai tocando unha gaita, aí deixalo pasar. Aí deixalo pasar. Aí deixalo pasar.
Ala vai o gaiteiro por detrás do pinar.
Las criaturas del bellísimo municipio medieval de las Rías Altas no ponían ningún reparo en llenar el capazo con pescados, mariscos, hortalizas, frutas, dulces, incluso de la famosa tortilla de Betanzos. Pero de carne, oye, ni un gramo. Y lo más curioso es que el motivo de esa privación tenía voz propia.
Those fingers in my hair, that sly come hither stare.
Que sí, que sí. Frank Sinatra era el culpable de aquella insólita abstinencia. Y os voy a contar por qué. Resulta que Sinatra había estado 7 veces en España, casi todas envueltas en polémica, y el escándalo más sonado que protagonizó fue en Málaga, en 1964, cuando tuvo que salir del país acompañado por la policía y con una multa de 25.000 pesetas por haber provocado un altercado en un restaurante. En aquella ocasión dijo que nunca más volvería a aquel puto país. El caso es que 22 años después volvió para ofrecer su único concierto en Madrid.
La voz, Frank Sinatra, ya está en Madrid. La esperada y prometida rueda de prensa con Sinatra no se ha celebrado.
Pero teníamos que marchar de la prensa. En music, in love
and romance. Se han vendido poco más de la mitad de las entradas del aforo del Santiago Bernabéu.
Primero tuvieron que rebajarlos porque es que no se llenaba el aforo del estadio. Y ahora resulta que no hay entradas a la venta, no lo entiendo.
Y quiero darle la gracia, ¿no?, en todo, que eso, el detalle que ha tenido de darle las entradas a los soldaditos.
Aproximadamente habrá entrado unas 30.000 personas, siendo muy generoso.
Es My Way en el Santiago Bernabéu. Sinatra cantó maravillosamente, pero vendió la sexta parte del aforo, en parte por la mala organización y en parte por el precio de las entradas, porque en las primeras filas de platea, en el mismo césped del estadio, la cosa costaba 50.000 pesetas de la época, las que, por ejemplo, desembolsó un señor de mediana edad y abultada anatomía, que no dejaba de quejarse por la incomodidad de la silla de tijera en la que intentaba ajustar su voluminosa retaguardia, o sea, el culo. Con tanta vehemencia y tanto sentarse y levantarse, las patas de la silla quedaron incrustadas más de un palmo en el terreno. Una semana después, El Bernabéu se vistió de gala para el gran acontecimiento del fútbol, la Copa de Europa. Era la segunda vez que el Real Madrid y el Bayern de Múnich se enfrentaban en semifinales.
Ahí tienen ustedes a los protagonistas ya en el terreno de juego. El Real Madrid y el Bayern de Múnich, con el señor Botró, lleno total y absoluto en el Estadio Santiago Bernabéu. Una temperatura muy agradable, terreno de juego en perfectas condiciones. La alineación del Real Madrid.
La emoción del partido se mantuvo hasta los últimos minutos, justo cuando Butragueño a punto estuvo de marcar el gol que nos hubiera dado el pase a la final de los blancos. Pero no pudo ser. Robó el balón casi en la mitad del campo y desde allí galopó hasta la media luna del área. El público conteniendo la respiración, la defensa alemana bajo los brazos. Butragueño no tenía que inventar ninguna filigrana, solo chutar, pero se fue al suelo. La mala suerte hizo que pisara uno de los hoyos marcados por la silla de aquel señor gordillo que pagó 50.000 pesetas por ver a Frank Sinatra. ¿Hubo silencio en las gradas? Desde uno de los fondos se alzó la voz de alguien pidiendo ayuda. Al día siguiente, los periódicos reseñaron que un hincha había muerto de un infarto al ver la jugada truncada por el agujero maldito. Las crónicas decían que la víctima solía acompañar al Real Madrid en sus desplazamientos europeos. Era el carnicero de Betanzos. Y en señal de duelo, y vamos al principio de esta historia, sus convecinos decidieron no comer carne durante un tiempo. Esta historia, que parece surrealista y que en realidad lo es, no ha salido de Benedetti, ni de Vázquez Montalbán, ni nada de nada, porque fue, de hecho, la llave con la que este señor que tengo sentado a mi lado y que hoy hace de amigo del programa empezó a ser lo que ha llegado a ser. ¡Paco González!
¡Qué bien lo has contado! ¡Qué bien lo has contado!
Hombre, lo ha escrito Jesús García Ercilla. Pero verdaderamente, verdaderamente es alucinante. ¿Cómo se te ocurrió?
Oye, gracias por la música. Es una de mis canciones favoritas, I Want You, de Dylan.
Claro.
Eso es lo primero. Es que, vamos a ver, para entrar en el gabinete de estudios, que era un taller de radio que tenía entonces la cadena SER, y luego hacer prácticas de verano, había que pasar varios exámenes. Uno era 100 preguntas de actualidad, otro era un test no sé qué, un test psicotécnico, otro no sé qué. Bueno, había una prueba de locución, una entrevista personal, y una que era improvisación. Y ahí entrabas de dos en dos a un pequeño estudio ante dos personas mayores, que eran los jefes, Ángel Carbajo y Carmen. Y yo entro con una chica y le dicen, ¿de qué vas a hablar tú? Y dice ella, de la figura de Adolfo Suárez en la transición política. Y dice, adelante. Y empieza a hablar, yo decía, yo no hago nada al lado de esta mujer. No sabes, además palabras que siempre nos manejamos con 80 palabras de nuestro vocabulario. No, ella utilizaba palabras, digo, esto lo ha buscado en un diccionario. No, pero no puede ser, que he hilado todo, cómo lo lleva. Habló 5 minutos sin parar de Suárez, todo perfecto. Y llegó al final y dijo, y entonces le dice, continúe. Y claro, se lo había aprendido todo de memoria y ya empezó a titubear. Y murió ahí, en la orilla. Entonces yo dije, claro, yo entré al estudio diciendo, improvisar, pues improvisar, hablando de fútbol. Pero dije, oh, no, esto tiene que tener principio y final. Y entonces dije, a ver, que me invento que tenga principio y final. Pero se me ocurrió en 3 segundos, o sea, dije, pues ya está. Me dice, ¿de qué vas a hablar? Digo, de la importancia de Sinatra en la dieta de los habitantes de Betanzos. Y se me quedó mirando como diciendo, un listillo, ha venido un listillo. Y conté eso, digo, pues nada, que el carnicero de Betanzos venía al Bernabéu, le dio un infarto, porque Butragueño falló un gol, porque se tropezó con un hoyo que había provocado un señor gordo, que en la primera fila del concierto de Sinatra había clavado la silla, tal, no sé qué, no sé cuánto, y entonces se cerró la carnicería de Betanzos. Y claro, eso ya no tenía un, pues sigue. Se me quedó así mirando diciendo, será cabrón, o sea, me la ha liado para que yo no le pueda decir, pues sigue. Y entonces yo ahí sabía, digo, o entra o ya no entro en mi vida, claro. O sea,
¿Y se te ocurrió sobre la marcha?
Sí, pero yo creo que es, ¿sabes? Como cuando de repente se declara un incendio y dices, ¿por dónde salgo? Por allí.
Pero es que ese es el punto. Es que luego está uno en antena y se le muere Fidel Castro. No, o de repente, claro.
No, mira, la primera vez que me toca a mí hacer un programa largo, un tiempo de juego en la serie Carrusel, es porque se va Antonio Martín Balbuena a una boda, que era un sábado. bueno, mi prioridad es que me pongo ante un micro para 6, 7 horas, una cosa así. Tragedia, nada más empezar el programa. Tragedia de Hillsborough, que mueren, no me acuerdo ahora si fueron 90 seguidores del Liverpool. Todo eso años primeros 90. Es decir, Internet no existía como tal, quiero decir, no te llegaba, no te podías meter en la página del Daily no sé qué. Eso no existía. Los móviles, los justitos, para que alguien no tendría móviles, probablemente ni los corresponsales. O sea, era teléfono fijo y empezar a llamar, y a llamar, y a llamar, y a llamar. Con dos personas que estaban en producción, Anita de Toro y no recuerdo ahora quién era la otra persona, y a sacar 6 horas para adelante. Pero hablando permanentemente de esto, claro, no del partido de la Liga Española, que al fin y al cabo no tenía la trascendencia que iba a tener para toda la vida la tragedia de Hillsborough.
Claro.
O sea, pero te pasan, es que luego te pasas esas cosas, ¿eh? Por eso hay que saber salir corriendo del fuego.
Luego ponte, efectivamente, luego ponte. La primera vez que Sinatra estuvo en España fue en el 50. Vino a comprobar si Ava Gardner se la estaba pegando con Mario Cabré, con el torero, y lo comprobó, ¿eh? Por eso a lo mejor se puso de tan mala leche con España. Pero a lo mejor no sabes qué se trajo de Estados Unidos.
No.
6 cajas de Coca-Cola.
¿Ves? Si por eso Sinatra era también de mis ídolos, ¿sabes?
¿A esta hora llevas ya alguna Coca-Cola en el cuerpo?
Solo 2. Esta que tienes aquí, estoy terminando la segunda.
Porque lo tuyo con las Coca-Colas es conocido. Y de hecho, quizá lo que no sepan es que cuando llegasteis a la cadena COPE, una de las cosas que pediste era una máquina de Coca-Colas a tus espaldas detrás de la mesa.
De hecho, lo único que pedí. No puedo ver una máquina de Coca-Cola aquí.
Y ahí está, lo cual nos sirve a todos mucho.
Y además mete un ruido. Es un poco como el volcán de La Palma. Tiene también sus momentos de erupción, ¿no? Está viejita la máquina.
Hace glops, glops.
Hace de todo. Tengo que decir que yo la Coca-Cola normal no la puedo ver porque según me tomo un traguito se me queda toda la boca como llena de azúcar. Yo tomo la light, no sé por qué, porque es como si tomara agua, pero no es aconsejable, ya lo sé, hasta los médicos me dicen es una burrada que te tomes 20 al día, pero ¿qué le voy a hacer?
20 al día. Insisto, lo de las Coca-Colas es conocido, pero lo que a lo mejor no sabe la gente es que esto que se ha puesto tan de moda del ayuno intermitente es cosa muy vieja en la vida de Paco González, porque todas las horas que está en antena, y hoy creo que van a ser 14 seguidas, no pruebas bocado.
No, es que... Pero eso es una cosa, cuando empecé la radio, no sé quién me lo dijo. Ten cuidado cuando comes, porque los frutos secos no sé qué, los no sé qué, de vez en cuando, se te va a trabar la lengua. Y debí tener una mala experiencia al respecto, ¿sabes? De esto de, bueno, voy a comer 2 patatas y no pasa nada, y me debí trabar. Y entonces ya tengo una aversión a comer, hombre, si estoy muy muerto de hambre, y alguien trae una pizza, no sé qué, y hay un momento de pasa ahí que puedo estar un segundito tranquilo, sí, pero si no... No puedo comer mientras estoy en antena.
Ya me podía a mí pasar, que la gente sabe que me
atraganto.
Antena
no comes, aquí no tienes nada.
Perdona, hoy casualmente, pero siempre llevo un plátano y entonces me atraganto en antena religiosamente y la gente dice, la gorda esa, glups. Bueno, básicamente Paco González es un hombre tranquilo. Fíjate que a veces vamos apurados para entrar en un informativo, hay que consultar una fuente antes de ponerse al micrófono. Yo creo, sin embargo, que a Paco González nadie le ha visto entrar corriendo en un estudio.
Pues corriendo probablemente sí. Lo que sí es verdad es que le tengo tanto respeto al micrófono, que nos ha pasado muchas veces, que te llega un mensaje de alguien que además tú crees que es de confianza y te dice, ha muerto no sé quién. O se lo dicen a alguien del equipo y alguien del equipo entra corriendo en el estudio y me lo dice. Y, por ejemplo, para estos casos, ¿eh? Y yo siempre les digo lo mismo, le digo, en estos casos tenemos que confirmar 7 veces. No podemos tranquilizar a la gente diciendo hay un muerto en el estadio. Esto lo tengo súper asumido desde el primer día que empecé a hacerlo. Porque piensas en las familias de los que han ido al estadio. A lo mejor solo te están escuchando 3 personas que tienen un familiar en el campo, pero ¿para qué le voy a amargar la tarde a esa...? Diremos que se ha muerto alguien, si lo tenemos con nombres y apellidos, si sabemos la edad, si podemos decirlo todo. Si no, en estas cosas no es importante ser el primero. Es más, es no recomendable tirarse ahí a la piscina para ser el primero. No somos Alejo García para dar la legalización del Partido Comunista de España. Por esas cosas sí nos podemos pelear, entrar corriendo en un estudio y entrar sofocado en antena. Pero por las cosas muy graves y que afectan a la vida de las personas tan directamente, ahí hay que ser súper tranquilo, súper tranquilo.
En el libro de Tiempo de Juego que escribisteis en equipo 2 años después de llegar aquí a COPE, leemos lo siguiente. No debe de ser fácil ser Paco. Pensad en un hombre que solo aspira a vivir tranquilo, a trabajar sin molestar y sin que le molesten, a hacer radio, a disfrutar de su familia y de sus amigos. Pues este hombre se vio convertido en líder, faro, guía, referente y casi gurú de un grupo de profesionales que cambiaron de empresa sin pestañear para seguirlo. Y de un montón de oyentes que pestañearon aún menos para continuar con él. Paco, ¿cuándo te enteraste de que eras un líder?
Bueno, es que todo lo que diga aquí va a sonar la falsa modestia. Y había una frase que me gusta mucho, que es la humildad es tan delicada que cuando presumes de ser humilde has dejado de serlo. Entonces, si yo te digo ahora mismo, es que yo, la verdad, líder no me siento, me vas a decir, ah, falsa modestia. Bueno, pues te diré que para mí un líder, por ejemplo, es Lama, que entra en la redacción, tú lo habrás oído muchas veces, pegando gritos, y pone a todo el mundo, gritos en el buen sentido, ¿eh? no dando broncas, quiero decir, y pone todo el mundo en marcha. Yo soy más una especie de entrenador tranquilo. Me toca hacer las alineaciones, me toca ir al mando de esto y lo hago con mucho gusto y con mucho placer y a veces con mucha dedicación porque es que me encanta hacer el diseño del programa y estar en cada minuto y ser el mejor oyente que tiene el programa porque trato de saber todo sobre la música que ponemos, la publicidad que entra, el no sé qué, todo. Pero, o sea, el líder, pues no lo sé, yo es que nunca he querido asumir esa palabra, la verdad. Cuando me decían, no, te siguieron, y digo, no me siguieron, yo no conducía el autocar. Yo lo que pasa es que como fue el primero que echaron, fue el primero que se subía al autocar. Luego ya vinieron otros 50, pero fui el primero en subir nada más.
Paco, pensemos en aquel niño de 11 años que narraba partidos imaginarios en su casa. Estas cosas son curiosas, ¿eh? Porque auguran una vocación, que lanzaba una pelota de tenis a los rombos que tenía dibujados en la pared. ¿A qué aspiraba?
Mi sueño era ese, narrar partidos de fútbol en la radio. En la radio, ¿eh? No en la tele ni nada de eso, en la radio. Pero yo decía, sobre todo cuando escuchaba las noches europeas de los equipos españoles en Europa, que no se veía normalmente porque no había televisión de todos los partidos, como ahora. Y dice, ¿qué cosa más maravillosa desplazarte a Alemania, a la ciudad de Uerdingen, con frío, una noche de noviembre, y contar cómo le va a un equipo español? Y que los ojos de los oyentes seas tú. O sea, que tú les digas, ¿qué partidazo está haciendo no sé quién? ¿Cómo corre? Bum, bum, bum. El campo está embarrado. Que tengas una capacidad de descripción de contar a través de solo tus palabras y de tu imaginación lo que vaya a percibir la imaginación de los oyentes. Yo, para mí será mi sueño. Luego, eso con 11 años cuando narraba mis partidos imaginarios ahí en la habitación. Pero cuando vas creciendo y te metes en la facultad y dices, uy, qué chungo es encontrar esto, yo me hubiera conformado, lo he dicho siempre y lo digo de corazón, con llevarle café a los que lo hacían. O sea, para mí estar aquí, en este mundillo, en este estudio, traerte café a ti, me hubiera flipado. Es que a mí la radio me flipaba desde fuera y desde dentro.
Me gusta, porque así es la pasión periodística. Me siento muy, muy identificada. Cuando jugabas al fútbol, creo que eras bastante leñero como defensa, pero el que saliste mal parado fuiste tú con las rodillas. ¿Cuántas veces te tuvieron que operar?
5 operaciones de... Soy más malo que leñero, ¿eh? Pero 5 operaciones de... Me rompí el cruzado y el menisco. La primera me operaron solo el menisco y me dijeron, no, tienes buen cuádriceps, buen muslo. Como no vas a ser profesional, no hace falta que te operes el cruzado. Nació mi hija, dejé de jugar durante el año ese, porque el primer año no estás para otra cosa en el mundo, y cuando volví a jugar había perdido músculo, se me salió, me operaron del cruzado otras 4 veces. Cada vez que me recuperaba, 6 o 8 meses de recuperación.
¿Y ya estás perfecto?
Bueno, juego, pero con mucho miedo. Juego 2 partidos a la semana, pero con muchísimo miedo. Jamás hago una falta, ni entro al choque, ni nada de eso. Te puedes lesionar, pero...
Sigue jugando el tío, ¿eh? Oye, ¿madrileño o carballón?
En Madrid soy asturiano y en Asturias soy madrileño. Y para el mundo mundial soy gaditano porque me he nacionalizado allí.
¿Tienes hermanos, Paco?
Sí, soy el 5º. Falleció mi hermano mayor, Vicente, hace unos años. Soy el último, el niño mimado de la familia. 4 chicos y una chica.
¿Tu padre tenía un restaurante?
Sí, La Uva, en la calle Moratines, con Martín de Vargas, al lado de la coleta de Embajadores. Todavía el otro día en casa de mi hermano estoy viendo la carta, los precios que había, yo qué sé, flan 1,50. El postre era flan 1,50.
Qué bonito.
O sea, yo creo por 15 pesetas comías como un cosaco. Y mi madre era la cocinera.
Empezaste la carrera de periodismo en la Complutense, pero se te cruzó la historia del carnicero de Betanzos y la dejaste. ¿Cuántos cursos hiciste?
3. Y además tuve la suerte de tener buenas notas, sorprendentemente, porque cuando entré allí, yo decía, uf, va a ser muy difícil encontrar una salida a esta carrera. Y además yo veía que la carrera entonces, ahora no la... era una especie de repetición del bachillerato. Una ampliación. Si habías dado política en COU, pues ahí la dabas más ampliada. Si habías dado filosofía o historia en COU o bachillerato, ahí la dabas más ampliada. Y yo digo, tampoco voy a ponerle los 5 sentidos a la carrera. No estoy viendo mucha salida a esto. Total, que nos dedicamos los 4 compañeros que íbamos de los salesianos a ganar las elecciones al club deportivo y a organizar las competiciones deportivas de la facultad. Pero a pesar de eso, mira, saqué el primer año 3 sobresalientes de 6 asignaturas y 3 aprobados. Y bueno, también hice alguna buena para aprobar. Había una asignatura que se llamaba Teoría de la Comunicación Social.
Sí.
En primero.
Difícil, además.
Era la más dura. Y había que responder las 3 preguntas. El profesor nos lo dejó muy claro, nos dijo desde el primer momento. No vale responder 2 perfectas y una no tener ni idea. Entonces yo, en el examen final, respondí 2 y la tercera, que no tenía ni idea, y le puse, y ya sé que usted nos ha dicho esto porque yo asisto a clase, pero mire, yo trabajo en una panadería, me levanto todos los días a las 3 de la mañana a hacer pan.
¡Qué morro!
Cuando vengo aquí, vengo muerto de sueño, yo creo que me merezco la oportunidad de... Le solté, pero todo esto, dije, por si no lo lee, voy a rellenar folio y medio de excusa, ¿sabes? Que le parezca que es una respuesta.
Sí, sí, sí.
Pues yo no sé si no lo leyó o sí lo leyó y le hizo mella emocional lo de la panadería, pero el caso es que aprobé.
¿Lo veis? En Antena nada le puede pillar. Han pasado 11 años de la operación del éxodo, de la salida de la SER y el paso a COPE. Nunca se había visto nada igual en la radio española. ¿Dudaste de que el proyecto pudiera cuajar?
No, lo que dudábamos, porque claro, era un periodo muy convulso y ¿qué te digo yo? En 10 días antes de irme hacia el Mundial de Estados Unidos, yo estuve reunido con COPE, con Onda Cero, con Radio Marca, con yo qué sé, con Punto Radio, con Media Humanidad y con alguna tele también. Y digamos que COPE y Punto Radio eran las dos que desde el principio dijeron, sí, lo que queremos es el equipo total. Y una vez que decidimos COPE, yo ahí tenía poca duda, la verdad. No quiero ser chulito, pero es que como tengo el concepto de que trabajo con los puñeteros mejores, o sea que no hay nadie ni comparable a Pepe, que no hay narradores como los que tenemos, no hay productores como los que tenemos, no hay comentaristas como los que... Como estoy tan convencido, no dudes, la verdad. Aunque suene un poco pretencioso, ¿eh?
Oye, y teníais... Esto me encanta. Teníais muchos prejuicios con COPE, porque a mí me hizo mucha gracia percibir algunas cosas cuando vino esa tropa de gente, tanta además, en el sentido de que a mí me daba la impresión de que alguno pensaba que teníamos un cilicio y nos íbamos dando golpes por las escaleras y si nos decían, yo qué sé, coño o tal, que nos desmañábamos.
Yo, a mí el prejuicio sobre el asunto eclesiástico, ninguno, yo no tenía ninguno. Yo estaba en un colegio de curas en los salesianos 10 años y me llevaba con los curas de maravilla. Nos contaban, para mí en concreto, secretos que yo jamás los podría desvelar, maravillosos, o sea, yo me llevaba de escándalo con ellos. De hecho, uno, don Aurelio, que murió hace 2 años, fue el que me casó 2 veces. 2 veces quiero decir que me casó con mi mujer y pasado un tiempo tú puedes repetir la boda con tu mujer. Pues también le volvimos a llamar a don Aurelio para que viniera. Había sido ya profesor de mis hermanos. Yo, ningún prejuicio que les digo. Sí lo tenía político, te digo la verdad. Y claro, al no estar Jiménez los Santos, contra el que no tengo nada, pero que representaba una... no sé cómo llamarlo. Una forma de entender la radio escorada hacia un sitio que había provocado que COPE fuera igual a fachas. Pues yo, si hubiera estado Jiménez Santos, creo que me lo hubiera pensado. Pero no por él, ¿eh? Cada uno que haga la radio que quiere y lleva las lentejas a casa. Pero yo creo que la audiencia de Tiempo de Juego, la de Carrusel en su momento, es súper diversa. O sea, ahí hay de todo. Y a muchos, yo sabía que si hubiera estado Jiménez Santos, les hubiera costado girar el dial. Les hubiera costado mucho. Hubieran dicho, no, pues mira, os quiero mucho, pero no voy. Sin embargo, cuando llegamos, yo lo que vi aquí es... una absoluta libertad de todo el mundo, los compañeros que hacéis micro vais a vuestra bola cada uno. Es un poco Cádiz en la radio, ¿sabes? O sea, aquí nadie se mete con nadie, todo el mundo si puede ayudar, ayuda. Y siempre con una sonrisa. Entonces, el único prejuicio que yo tenía antes de tomar la decisión, te digo, era el asunto político y como, vamos, yo vi la parrilla y era todo gente normal, pues joder, encantado. Perdón por el taco.
Perdón con el taco, dice. Y luego las cosas que dicen, ¿eh?
Sí,
en tiempo
eso
de
es verdad. Pero como estoy fuera de...
que son, ¿eh? Que a mí me encanta escucharlos. Hay una cosa curiosa y es que más que una redacción parecéis un grupo de amigos. De hecho, los jueves os vais de juerga juntos. Cada vez aguantas menos, me han dicho.
No, yo ahora ya hace un tiempo que se me acabaron los jueves, pero bueno, sí, era una tradición, la verdad. La pandemia ha roto muchas tradiciones también.
Claro, efectivamente. En cualquier caso, el sonido...
Sí, ahora las juegas son sobremesas, ¿eh? Ya no hay...
Ya no estáis para...
Sí, ya sobremesas, lo que dure la cena y ya está.
Lo cierto es que tienen un sonido inconfundible de amigos en antena, que yo creo que es una buena razón de su éxito.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible.
Habéis conseguido que yo, que jamás había oído deportes, os escuche sin entender lo que decís. Esto es, que el cachondeo de la antena es lo que yo compro.
Es que ese es el mejor elogio que me han hecho nunca o que nos han hecho nunca. Y lo he oído afortunadamente desde hace años. La mayoría de veces de mujeres, pero también de hombres. Es decir, a mí es que no me gusta el fútbol, pero me lo paso bien con vosotros. Y claro, que te digan que haces bien radio, para mí es lo más bonito. No es lo más bonito que digan, oh, qué bien cantaste un gol. Para mí el mayor elogio es, os escucho aunque no me gusta ni de lo que habláis. Quiero decir, porque no entiendo de fútbol o es que me da igual el partido que estáis contando. Pero como se os va la pinza y habláis de una cosa, de la otra y de la de más allá, me gusta el ritmo del programa. A mí eso me encanta, me encanta.
¿Tú crees, Paco, que lo de cantar goles seguirá siendo un oficio? Ahora creo que los llaman, que yo me muero de la risa con esto de los nombres de las cosas, caster o streamer.
Bueno, eso es, digamos, a través de dónde lo están haciendo. Es decir, si lo haces a través de los nuevos canales de streaming, sea en YouTube, en Twitch, en no sé qué, no sé cuánto, les llaman así. Pero sí, el oficio de narrador, ese yo creo que no se va a perder nunca. Porque a la imagen siempre la va a tener que acompañar el sonido de la palabra. Tú puedes ver un partido de fútbol en la tele y ahora mismo existen las opciones de audio de poner solo el sonido ambiente. Y está muy bien. Pero cuando tú quieres la emoción de verdad, o el conocimiento también, si tú estás viendo Bayern de Múnich, Eintracht de Frankfurt... El 7 del Eintracht de Frankfurt no tienes ni idea de quién es. Y te está gustando, necesitas que te digan, otra vez la ha cogido Augustinsson. Y si quieres la emoción de verdad, necesitas oír a alguien que cante el gol. Así que yo creo que ese oficio no se va a perder nunca, creo.
En la radio habrás cantado efectivamente no sé cuántos goles, pero por el que más se te va a recordar es uno que no sonó en la radio, sino en la tele.
Vamos, Jesús. Qué bueno, Jesús. No puede conducir más y el balón le cae...
Pues no sale ese gol de Iniesta.
No te preocupes, yo me alegro porque no me gusta ni verme, ni oírme, ni leer lo que he escrito.
Eso te iba a decir, que no te gusta un pelo.
Nada, 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 porque siempre me encuentro muchos defectos. Pero sí es verdad que toda la vida en la radio, un mes en la tele, bueno, como quien dice, un mes en la tele, y me toca el gol de Iniesta. Pues otro momento más de la suerte que he tenido en mi vida, que me toque vivir eso. Es increíble, es increíble. Es que tenía un...
Ahí está, ahí está. Vamos a hacerle sufrir.
No puede conducir más y el balón le cae.
Nada, que no hay manera. Nada, que se ha enganchado.
No
y mira que acabamos de hacer obras y está la cosa flamante en COPE, pero se engancha. Oye, ya sé que sois líderes absolutos en tiempo de juego, que el partidazo de Juanma está que se sale, que además hay razones obvias, pero oye, ¿de verdad entiendes el EGM, Paco?
No.
¡Qué alivio!
O sea, si tengo que responder sí o no, la respuesta es no. Si me pides, entiéndelo, te diría, vale, o sea que es una encuesta de recuerdo. O sea, yo tengo que decirte lo que escuché ayer Y si vamos a ver, yo creo que a día de hoy, con la cantidad de mediciones que se pueden hacer exactas del streaming, de los pinchazos que hay online, es que con todo eso se puede hacer una medición perfecta, o cuasi perfecta, o que se acerque a la perfección. Y lo que estamos haciendo es una encuesta, que como todas las encuestas, luego tiene una cocina. Que yo no digo que se tiene manipulada y que no, oye, que hemos salido líderes en el partidazo y en tipo de juego. Yo no estoy diciendo eso, pero que mil veces perfeccionable. Perdón.
No, tenemos aquí con los nuevos...
Es que yo me pongo los auriculares a toda pastilla, estoy sordo perdido.
¿Ah, sí?
Sí, Pepe y yo matamos a los pobres técnicos, porque claro, cuando te acercas con el auricular súper alto...
Estoy perdiendo, te estoy oyendo, porque yo estoy perdiendo oído y estaba preocupada, pero bueno, mira, me consuela. Oye, ¿no te parece que el VAR es un invento de grupo de conspiradores cuyo único propósito es sacar de sus casillas a Pedro Martín?
Sí, tiene toda esa pinta. También es verdad que le da una vidilla extra al mundillo del fútbol. A mí me gustaba el fútbol... con la primera emoción, es decir, que el gol era gol y lo celebrabas o te enfadabas y ya está. Ahora el gol, espérate un minuto a ver si va a ser gol o lo anulan. Todo eso se ha perdido a cambio de un sentido de la justicia, que a veces lo es y está bien el VAR, pero a veces no lo es. Y dices, pero ¿y el VAR dónde está ahora? ¿En este penalti que han pitado y que no lo es? ¿O en este que sí lo es y no lo han pitado? ¿Dónde está ahora? Entonces... muchas veces sientes un desamparo por el VAR. Pero bueno, como ha venido para quedarse, yo contra las cosas que no puede ser, no me voy a enfrentar.
A mí me consuela que trabajas siempre sin guión, que es como te gusta desde que empezaste a hacer radio, cosa que es uno de mis grandes defectos.
Bueno, pero igual sois más profesionales los que lo tenéis todo pensado en el guión. A mí es que me gusta tener más o menos...
No, a mí al revés. O sea, yo el problema que tengo es que, yo no creo que el primer guión que estoy leyendo es este.
Ah, pues genial. Es que a mí me pasa eso, que es que prefiero que me sorprenda el programa en directo.
Claro.
Muchas veces cuando con Eddie echamos un vistazo de decir en esta hora antes del partido alguien llamamos a tal, no sé qué, y a veces yo digo, bueno, y esto pues que pase lo que sea. O me dice, ¿quieres saber cuál va a ser la noticia científica? No, prefiero sorprenderme en la antena. Porque es verdad que la primera vez que oyes algo es natural y es sincero. Entonces, yo muchas veces prefiero no saber lo que va a pasar para sorprenderme en la antena.
Estaríamos un día entero hablando con Paco González. Esta sección se llama Amigos del Programa y creo que hoy está más que nunca justificado el nombre, porque desde el principio Paco nos ha demostrado su amistad a todos los que hacemos Tiempo de Juego. Perdón, mira
sí,
cómo me identifico. Lo hacemos brillante, además.
Lo hacéis también.
A los que hacemos fin de semana y por nuestra parte solo intentamos corresponder. Paco, muchísimas gracias.
Sabes que te lo he dicho en privado, te lo voy a decir en público, por supuesto, que me gusta un montón el programa, porque cuando haces un programa de fin de semana o de madrugada también, existe la tentación de o repetirse lo que han hecho durante el día, durante la semana, o tratar chorradas. Para no repetirme, pues vea... ¿Le habéis encontrado un punto a la actualidad, a la curiosidad, a la información, al conocimiento? Que a mí me encanta. O sea, es que me zampo el programa siempre que puedo, todo lo que puedo. Me gusta Olcina, me gusta... Te iba a decir me gusta Nacho Vaz, pero con Nacho Vaz a veces le quito, porque yo me giño con las películas de terror, pues imagínate cuando ya es real las cosas que a veces
sí.
Me gusta el ritmo que le habéis metido al programa. Bueno, es un poco peloteo, ya sé que está quedando mal, que tú hables bien de mí y yo de ti, pero es que me mola mucho, hasta las músicas. Mira, la Creedence, ¿qué voy a decir?
Qué rico es. A veces manda un WhatsApp en directo y dice, esto me está encantando, y la verdad que nos anima mucho, porque es un maestro de la radio y una buena persona. Paco González, gracias de verdad.
Gracias a ti, Cris, un besazo gigante.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y avanzaremos poniendo punto y final a leyes como la ley Mordaza, como la reforma laboral.
Nuevos objetivos políticos. Primero, la derogación de la reforma laboral. Sabiendo, como sabe, que la Comisión Europea no ve conveniente derogar esa reforma y además le ha dicho, ojo, que el dinero de Europa está condicionado a que...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Este año la factura que me ha llegado ha sido de 122,49.
Miren, lo que tenemos es que la luz ha subido un 44% en un año, el diésel un 23%, la gasolina un 22%. Pero es que más allá allá de la energía, productos básicos como la ropa han subido un 5,2.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Jesús Sánchez Adalid, con Las armas de la luz, nos trae un relato fascinante de hace más de 1000 años, con un mensaje final lleno de luz, en medio de un tiempo de sombras. Una epopeya medieval que necesitaba ser escrita. Las armas de la luz, de Jesús Sánchez Adalid, la novela histórica del año. Publicada por HarperCollins.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Detrás de ese empresario que piensa en cómo el contexto va a condicionar a su empresa, hay una persona pensando que no puede olvidarse de autorizar las transferencias. En CaixaBank Empresas sabemos lo que estás pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados y una banca digital específica para facilitar el día a día de tu empresa y el tuyo. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas. Sabemos de personas.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Mamá, ¿cómo se llamaba el contrato que tenéis papá y tú en casa?
Plan Estable de Iberdrola.
Y con ese, a vosotros no os afectan los cambios de precio en las horas de la tarifa oficial, ¿verdad?
No, hija, con Iberdrola estamos tranquilos porque tenemos un precio estable durante 5 años sin permanencia.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Héroe Merlín, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del emisor cerámico Equation Era de bajo consumo y con conexión Wi-Fi para controlarlo desde el móvil, ahora por solo 219 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado.
Pues ya están llorando por las esquinas. ¡Ay, madre! El otoño es lo que trae, ¿no? Cosas bonitas, las hojas, el tiempo templado, el barruntar la Navidad, en cierto sentido, el orden en la vida cotidiana, y sin embargo, la gente se deprime. Es inevitable. Y de depresión otoñal vamos a hablar en Cuerpos y Almas con nuestra endocrina. Muy buenos días, Carmen Candela.
Buenos días, Cris, Pedro. Buenos días a todos.
Y Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Buenos días.
Pues muy buenos días a todos. Hola, ¿no?
Ya ha empezado, tú lo sabrás por la consulta.
Sí, ha empezado ya, bueno, ya viene arrastrándose desde hace unas semanas, pero sí que cuando llega esta época del año, las personas lo que nos comentan es precisamente que hay una bajada, tienen un cansancio, una apatía, una sensación de somnolencia, no tienen ganas de hacer cosas y se asustan pues porque no acaban de entender por qué se dan este tipo de situaciones. Claro, cuando llegan a la consulta y les explicamos el porqué de las cosas, pues la verdad es que mejoran muchísimo, y sobre todo cuando les decimos que si no se preocupan en exceso lograrán superarlo mucho antes que todos los demás, que lo vamos a superar en unas semanas.
Es, sin embargo, muy doloroso.
Bueno, más que doloroso, es muy inquietante. Es decir, genera en la persona la sensación de impotencia y de indefensión. Y es por ello por lo que realmente se elicitan pues sensaciones depresivas. Digamos, en este caso, respuestas pseudodepresivas. Pero tenemos que aclarar que, y además la doctora ahora mismo también lo va a comentar, responde a una serie de déficit en los neurotransmisores que se producen precisamente porque durante el otoño se dan unas circunstancias atmosféricas, climáticas, incluso de cambio de estación, donde la luz tiene muchísima importancia en la generación precisamente de esta regulación, ¿no? Aumentan las horas de oscuridad, disminuyen las horas de luz. Y esto es importantísimo porque el cerebro tiene que adaptarse a ello. Después, el agravante es con las personas fotosensibles, ¿no? Que ahí ya estas personas ya tienen otro tipo de manifestaciones y se van a mantener durante un poco más de tiempo. Y también hay que decir que no hay que confundir, porque muchas personas en la consulta pues nos dicen, bueno, pero es que esto es el trastorno depresivo estacional. Pues no, no es el trastorno depresivo estacional.
Ah, no.
Porque el trastorno depresivo estacional sí que es un síndrome, es un conjunto de síntomas depresivos fuertes, ya casi como depresión aguda, y que suele coincidir con el final del otoño y el principio del invierno. Y son una serie de manifestaciones que tienen personas muy, muy sensibles, genéticamente muchas veces dispuestas a ello, y hay que separarlo, porque si no, sí que las personas empiezan a leer en Google, en Internet, en todo, se empiezan a informar y confunden lo que es una cosa y otra, y al final, pues esto puede generar pues, la profecía autocumplida. Si yo creo que lo tengo, pues voy a tener sensaciones muy parecidas.
Pero no se trata igual.
No se trata igual, puesto que el trastorno afectivo depresivo estacional es un trastorno que requiere ya de una actuación pues mucho más dirigida hacia la farmacoterapia, ¿no? Y también ya estamos hablando casi de depresión aguda, ¿no? Significa que son estados depresivos que sí que tienen que ser tratados desde el punto de vista médico, y siempre la psicología va a complementar ese tipo de trabajo.
Bueno, Candela, te aludía Pedro.
Pues mira, sí, es verdad que lo ha explicado perfectamente Pedro, porque no tiene nada que ver una depresión con lo que es lo que sucede ahora, que es la astenia otoñal, que además es verdad que tiene muchísimo que ver con la luz del sol, porque daros cuenta que, claro, se va cortando cada día, vamos perdiendo horas de sol poquito a poco cada día el sol sale un minuto más tarde que el día anterior, y por la tarde nos deja dos minutos antes cada día. O sea que cada día vamos perdiendo a lo tonto tres minutos de luz solar. Y es verdad que la luz del sol incide mucho en el estado anímico. Entonces es cierto lo que dice Pedro, que no tiene nada que ver una depresión, un estado depresivo, con lo que sucede ahora, que es como una adaptación pues a la nueva estación, que es la astenia otoñal, que así se llama. Y es cierto que tiene muchísimo que ver con todo lo que son los neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, la melatonina. Daros cuenta que la melatonina se activa por la noche. Cuando hay menos luz de día, hay más melatonina. Entonces, por eso tienes mucha más somnolencia ahora en otoño. En fin, que como bien ha dicho Pedro, no nos tenemos que asustar, tenemos que identificar lo que pasa. Es verdad que la depresión de verdad, del trastorno depresivo estacional, tiene más que ver con la gente que tiene depresión de verdad. Y ahora es simplemente pues un poquito de adaptación. Y yo creo que es muy importante que estemos muy atentos al estilo de vida, a lo que comemos. La dieta es muy, muy importante. Hay muchas cosas que nos ayuda a regular el ánimo, pues todo lo que tiene triptófano, la hierba de San Juan, la cúrcuma, que ahora mismo está muy de moda, la vitamina B, que está en los garbanzos, en las espinacas, en fin. Una dieta muy sana y importantísimo el ejercicio, porque el ejercicio aumenta todos esos neurotransmisores que ahora bajan. Entonces, yo creo que haciendo un poquito eso, como bien ha dicho Pedro, en unos días o un poco de días más, o sea, en unas semanas, se nos ha pasado esta
tenia. A mí ya me da mucho alivio que los especialistas lo admitáis, porque hace tiempo las personas que nos amustiábamos en esta época éramos tachados de neuróticas, porque nos decían que no, que eso no tenía ni pies ni cabeza, que iba a tener que ver el estado de ánimo o la salud con el cambio de estación. Y sin embargo, esto está ya probadísimo. Vamos a ver qué podemos hacer. Hay un oyente que nos pregunta, a ti, te pregunta Carmen Candela, sobre si es bueno tomar vitaminas en esta época del año.
Mira, las vitaminas las tenemos que tomar con sentido común. Las vitaminas, es verdad que ahora mismo, como comemos mal y lo que comemos está tan manipulado, tan arrancado de los árboles antes de tiempo, en fin, han perdido tantas propiedades nutritivas que el melocotón de ahora ya no sabe como el de cuando éramos pequeños, y eso tenemos experiencia todos. Es verdad que sería interesante. Yo no estoy muy a favor de lo que son los compuestos multivitamínicos. Yo pienso mejor que hay que hacer una evaluación individual y con un análisis de sangre, que ahora mismo la vitamina D y la vitamina B, bueno, muchas vitaminas ya estamos haciéndolas continuamente en consulta, haciendo peticiones analíticas, y regular a partir de eso, según el resultado, pues poner un complemento alimenticio. A mí sí que me parece interesante. De hecho, Cristina, tendríamos que hablar algún día de lo salvaje que hay de déficit de vitamina D, de dedo.
O sea, sí, hablaremos de ello, porque es cierto que más de la mitad de la gente lo padece y con consecuencias. Pero en cualquier caso, ¿vitaminas sí? ¿Y qué vitaminas?
Pues es que todo tiene que ser un poquito individualizado. O sea, con un análisis de sangre, pides un análisis de sangre, sabes perfectamente cómo está esa persona de déficit o no de cualquier vitamina y se le suplementa.
Está claro. ¿Y qué hay que hacer entonces, Pedro?
Pues lo que hay que hacer es concretamente lo que ha dicho Carmen, ¿no? Es decir, hay que intentar por todos los medios obtener todos estos déficits que hemos comentado de neurotransmisores desde la vía natural. Y para ello, pues hay que repasar muy bien lo que es nuestro ritmo de vida, que es la base de todo, ¿no? Ese ejercicio físico que le tenemos que meter, o esa actividad física. No estamos hablando de correr, de gimnasio, sobre todo no estamos hablando de gimnasio, estamos hablando de andar.
De pasear.
De pasear, de obtener sol, es decir, de ir a por el sol, ¿no? Si es posible. Muchas personas, claro, nos dicen que eso es maravilloso, pero que ellos tienen un ritmo de vida que es imposible, ¿no? Bueno, en la medida de lo posible que se haga, y si no es con sol, al menos que sí que sea ejercicio físico todos los días. Una buena alimentación, la sobreingesta, y lo estaba diciendo también Carmen Candela, la sobreingesta de cosas artificiales lo único que puede causar son problemas añadidos. Por ello, todo desde la alimentación natural y desde el conocimiento de la propia forma y composición que tiene cada ser humano. Y si vemos que con todo esto no es suficiente, siempre decimos que es bueno que se consulte con profesionales, que les vamos a indicar que hay otros factores que también pueden contribuir a que esto se prolongue, que es el estilo, la forma de ser, la personalidad. Esto puede contribuir a que todos estos síntomas sean tenidos muy en cuenta, se genere un miedo al síntoma y por ello no se sepa cómo gestionar.
¿Pero se puede cambiar esa personalidad?
No, se puede cambiar el comportamiento y modificar el comportamiento a partir de la personalidad. Lo que se les dice a las personas es que la personalidad está para quedarse, ha venido para quedarse. Lo único que tenemos que hacer es conocernos, normalizar todo lo que nosotros somos, aceptarnos, y a partir de ahí generar herramientas de gestión emocional que es posible. Es decir, se modifica la conducta, que no la personalidad.
A mí me encanta una cosa que ha dicho Pedro, que es absolutamente cierta, y es que cuando identificamos lo que nos pasa, bajamos el volumen del dramatismo. Entonces, bueno, pues fenomenal, ¿tenemos astenia otoñal? Pues vale, pues fenomenal, astenia otoñal, voy a aguantar un poquito, voy a intentar cuidarme y chimpún. Y porque es que si no dramatizamos y entonces nos sumimos más en una tristeza impresionante, o sea que me encanta.
Sí, es quitarle en realidad importancia, porque dices astenia, pasa y siéntate en el sofá. Y
efectivamente,
ya está. Estáis sentada en el sofá y hasta que deje de dar por saco, pero
y no
nada
te sientas
más
culpable ni nada, es decir, es normal.
Claro. Bueno, pues os tengo que dejar porque tengo que llamar enseguida a mi señora madre, que además si no, pues se me enfada porque ha tenido cumpleaños el viernes.
Ah,
y,
qué bien.
Sí. Y vamos primero a las noticias y luego las saludo. Pedro Martínez y Carmen Candela, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Buena semana a todos.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses.
Viaje El Barquito Navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Todas las compañías de seguros de coche te ayudan con descuentos y ofertas. Con Rastreator, comparas y contratas la mejor oferta para ti. Rastreator te ayuda y te ayuda de verdad. Rastreator. No.
La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
Si te gusta la pizza tanto como a nuestros tecnoprecios, te gustará el exclusivo Hornoteca Maestro Pizza.
Con él podrás cocinar auténticas pizzas de trattoria en casa.
Tus pizzas listas y perfectas en solo 3 minutos.
Y 10 pizzas en 30.
Así de fácil.
¿A qué esperas? Descubre el Hornoteca Maestro Pizza en tienda web y app del Corte Inglés.
Y conviértete en una auténtica leyenda de la pizza.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Hasta donde quieras, hasta donde quieras.
Seguros de salud Mafre. Toda la confianza que necesitas. Con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
Pero, es que ya tenemos una estrellita en el equipo. Meterán a dos más.
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.